Sentirnos vivos. Hoy Ángel de Castro nos habla de muchas cosas, entre otras de los bulos, de las apariencias que engañan, de lo atrevidos que somos a juzgar a personas por su apariencia o por algo que han dicho otros cuando son cosas falsas. Vamos a escucharle.
Hacerlo por puro placer. Leo, subrayo este párrafo de la prensa. En la era del culto a la productividad y la optimización, hay algo peor que no hacer nada, y es hacerlo sin un propósito económico, terapéutico o productivo. Hacer lo que sea por puro gusto, sin método ni hoja de ruta, parece que fuera el mayor de los pecados. Los que todavía conservan un hobby sin monetizar y no tienen intención de hacerlo son la resistencia. De Carelia Vázquez. Hacer lo nuestro e interiorizarlo bien importa porque nos va la vida en ello. Ojo por el cochino, aunque necesario, dinero y la pasión por el vil metal, que les trae de cabeza a algunos, les convierte en el desecho de una sociedad que debería ser sana y decente. Se dejan corromper y ya no se conforman con unos cuantos millones, más que suficientes para vivir en una vidorra, sino más y más y más, hasta que por fortuna les pillan con el carrito del helado y entran en la piltra un tiempo para ver si pueden regenerarse y emprender una vida más digna, más elegante, menos patética. Comer saboreando y por placer, como dormir, hacer el amor sin prisas y ojalá sin demasiadas y largas pausas, cocinar para que los otros con nosotros disfruten, pasear, pintar y no tener que colgar ningún cuadro en ningún museo, que ya hay muchos, escribir para uno mismo como único lector, por el simple placer de hacerlo y mover las neuronas. Un caos entre dos silencios. Un caos entre dos silencios. Eso es la vida. De Samuel Beckett. Ruido. Como dijera Isabel Allende. Como el eco de Beckett. Y tiene razón. Y no la tienen. Veamos. Es cierto, antes de ser engendrados, pura nada. Puro vacío. Absoluto silencio. Después de la muerte, puro silencio en el mundo de la nada, los huesos, la ceniza y el polvo de los cementerios. Y entre ambos silencios, el caos de la injusticia, las guerras, Gaza, Ucrania, la pandemia, los cataclismos y los dioses al margen, callados, mudos en su inexplicable silencio y en su reino musical de arcángeles, tronos, dominaciones y demás ángeles bellos. Y no la tienen, porque al ir a primera hora de una mañana de domingo, preciosa por lluviosa, por el perico y el pan, me ha restallado en la mirada un árbol mitad almendro, mitad cerezo, rosa, plagado de flores reventonas, que es todo un festín para la calle y mis ojos recién despejados. Pongo música en cuanto llego a casa y escucho una canción popular tocada por el violonchelo de Paul Casal. Un género de armonía absoluta y belleza descomunal. Advierte asimismo cómo el ombligo, nuestro ombligo, no tiene función alguna, pero encierra un significado maravilloso que nos une a la madre, a la tierra y a nuestros antepasados. Viene a decir algo así Irene Vallejo, y mira qué bonito lo dice. Todo ser humano cuenta con ese orificio en el vientre, propio e intransferible, un sello aduanero de su entrada al alborotado paisaje terrestre. Leí la frase de Becker al comienzo del artículo de Manuel Vicent y no seguí leyendo, como hago algunas veces, y me puse a escribir todo lo anterior. Podría haber seguido, pero en su lugar fui a leer impaciente la columna entera y, como siempre, me encontré con estas perlas. Puede que la vida sea un caos entre dos silencios si nos atenemos al inagotable caudal de sangre que han provocado los tiranos, pero yo no llamaría caos al Partenón, ni a la creación del derecho humano, del derecho romano, ni a los códices de Vitela elaborados por los monjes de medievo, ni a los sonetos de Garcilaso, ni a la quinta sinfonía de Gustav Mahler, ni al cuadro La alegría de vivir de Matisse. Tampoco llamaría caos a una espiga de trigo bien granada, a tener 20 años y perderse con una novia por la Toscana, a navegar en un velero por el mar de Denia bajo el sol del verano, por el silencio del oleaje atravesado por una canción de George Moustaki. Me alegré mucho, sabedor de que había ido al escritor, mi maestro, por los mismos derroteros que su alumno atrevido en seguir en las huellas. Me quedo patidifuso, igual anonadado, y más cuando la columna termina de esta guisa. Puede que en la cueva de Altamira aquellos trogloditas se despedazaran entre ellos, pero antes nos dejaron de recuerdo unos bisontes pintados. Puede que en la religión cristiana el Redentor haya muerto en la cruz, pero yo no llamaría caos a la pasión, según San Mateo, de Joan Sebastián Bach. Habló el maestro, y casi nada más que decir, porque además ya dije lo mío y me alegro de que al parecer no estuve tan descarriado, pues eso, que con ser alumno aventajado, algo que ya se ha unido a mi piel, me conformo. La importancia de la sintaxis y el terrorismo de ETA. Si digo, hablando de mi mujer, que la di una bofetada y sin querer estoy cometiendo un error gramatical garrafal y un atropello a la decencia y la razón, caigo en el laísmo, frecuente en mi tierra de nacimiento. Es le di, además de ser un energúmeno, y nunca una bofetada se da sin querer, porque el cerebro da la orden y la mano obedece sin más. Alguien puede salir a la palestra y cuando se le pregunta si ETA fue una banda terrorista y trata de confundir al entrevistador y a todo buen ciudadano que pasa por allí encogiéndose de hombros, titubeando y mareando 10 perdices, fue un ciclo político, ETA fue un grupo armado, no es una cuestión fundamental. Las consideraciones y las denominaciones sobre una banda pueden ser diversas y así hasta el infinito y hasta el cansancio de las piedras y las marmotas. No es de recibo en democracia, con lo fácil que es decir, o lo llamo o a lo llano y valiente. Sí, puedo clamar a los cuatro vientos que la tierra no es redonda, que es plana, plana, que es lo que ven mis ojos cuando salgo a la calle, y quedarme tan tranquilo de la estupidez dicha. Puedo, aunque está demostrado que por mi cabeza no corre la sangre como es debido. Y no digamos cuando alguien que ha tenido cargos importantísimos en la política y estando obligado a tener un nivel cultural medio, sea suficiente con ello y conocer las lecciones elementales de historia, las pasa por alto y comete la barbaridad, malicia, analfabetismo o ignorancia supina de negar el golpe de Estado del 36 y su posterior dictadura con un dictador al mando y mano de hierro hasta su muerte. Lea un poco de historia, señora, señor. Es como decir que el papel de la coma es baladí, con solo caer en la cuenta de su importancia capital en la frase mil veces repetida en clase de lengua. Vamos a comer, niños. Y vamos a comer, coma, niños. Negar la violencia de género es como decir que el sujeto no tiene importancia en la oración. El verbo no significa nada y el complemento directo es ganas de dar guerra y complicar las cosas, no dando importancia a llamar a las cosas por su nombre. Como si al árbol lo llamáramos mochuelo, al ajo cebolleta y a la mujer, ya de paso, alma descarriada al servicio, uso y abuso del hombre. Así que sería bueno y saludable sentarnos de nuevo en el pupitre del preescolar y comenzar por la A y seguir con las primeras lecciones de sintaxis y de historia y educación para la ciudadanía, porque la lengua y la literatura son disciplinas decisivas en la vida de los hombres. Esta fue una banda terrorista y punto. La tierra redonda, te pongas como te pongas. La violencia machista asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres y no te empeñes en darle vueltas y más vueltas al lenguaje, como si intentas convencernos de que el gato tiene 6 patas, no trates de trastornarnos, ni a nosotros ni al lenguaje. Conclusión, o ponemos orden en nuestras mentes y aprendemos sintaxis, historia y decencia, o nos vamos por el desagüe de lo más sucio. Y si la malicia y la ignorancia, por separado o juntas, ordenan nuestras vidas, nos hundimos en la miseria más absoluta. Ritmo de tango. Hace un año escribí un artículo sobre el bolero, la terrible belleza del bolero, y una buena amiga me pidió amablemente, como siempre te lo piden las buenas amigas, que le dedicara un artículo al tango, y ay de mí, se me había olvidado hasta que hoy me lo ha recordado Facebook e intento ponerme las pilas por aquello de que cuando alguien así me dice ven, lo dejo todo y aquí me tienen. Va por ti, Gloria Rivas. Y por cuantas estarían dispuestas a sacarme a bailar. Nunca jamás os daría calabazas. Me encanta el tango. Verlo bailar de las mejores parejas y escucharlo de las manos y del violín o del chelo, por ejemplo, de las hermanas Gatica y Anico y Leni, se me van los pies y el alma toda y daría media vida y toda mi pasión por bailarlo decentemente bien con una bella mujer en la pista de cualquier lugar del mundo. Un paso adelante y otro atrás. Un dos y todo lo que sigue. Tanto que un día le dediqué a mi mujer un tango con el mismísimo ritmo del tango. Me parecía a mí, si yo me voy, si tú te vas, si yo me voy, ay, si tú te vas. Consistía en repetir estas expresiones al comienzo de cada párrafo. Y como quiera que yo iba dando el ritmo del tango, me parecía a mí que lo estaba bailando con ella, despidiéndonos de este amable y hospitalario mundo que nos había cobijado tanto tiempo, mucho en verdad. El tango, como sabes, es un género musical y una danza característica de la región del Río de la Plata y su zona de influencia, pero principalmente de las ciudades de Buenos Aires, en Argentina, y Montevideo, en Uruguay. Musicalmente suele tener forma binaria, tema y estribillo, dicen los expertos en el tema. Y Enrique Santos Discépolo, uno de los máximos poetas, lo definió como un pensamiento triste que se baila. Y él sabía lo que se decía, como gran poeta del tango, compositor y músico, después de Carlos Gardel. Los investigadores destacan 6 estilos musicales principales que dejaron su impronta en el tango. El tango andaluz, la habanera cubana, el candombe, la milonga, la mazurca y la polca europea. El tango, sin lugar a dudas, tiene un aire marcadamente sensual, con pareja abrazada, que exige una profunda relación emocional de los cuerpos de los bailarines entre sí. Pero ni puedo ni debo olvidar a Carlos Montero, músico y guitarrista excepcional, porque tuve el honor de poder disfrutar de su amistad a la sombra de Joaquín Díaz, con recuerdos inolvidables en Rueña y en Viana de Cega. Mucho al puente, inolvidable, mucho al puente, dijo de él, Carlos Montero, contemporáneo y sabio, traspasa las fronteras del tiempo y del espacio con su canción eterna, melodía de arrabal, de todos los arrabales del mundo en los que reina, resucitado, pues su ensalmo, su majestad el tango. Y Gaute, Luis Eduardo Gaute, decía de él, debo confesar con toda sinceridad que gracias a Carlos Montero y sus tangos, abrí los ojos y los oídos a una esencialidad de la manera de escribir canciones. Los tangos, en la guitarra y en la voz de Carlos Montero, adquieren una nueva dimensión. Se transforman en canciones intimistas, llenas de matices que apuntan hacia nuevas vibraciones poéticas y musicales. Lástima que sea un tanto desconocido, pero yo siempre vuelvo a él. El tango es, para concluir, recuerdo dolorido, queja y lamento, sensualidad, llanto y sentimiento, compañero y amigo, pero por encima de todo es baile agarrado y sentido en el que dos cuerpos bailan con la pasión a flor de piel, en la que el bandoneón, que ocupa un lugar central, le da su punto musical y como todo baile, es soñar con los pies que dijera el otro. Las apariencias engañan. La misma noticia, dada a todas páginas portadas por los más importantes periódicos, en su interpretación y comentarios, va en distancia como la que hay entre el día y la noche a veces. Suele suceder todas las mañanas. Es decir, no se parecen en nada. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso que el que mira, ve, escucha, escribe, ni mira, ni ve, ni escucha, ni escribe lo que los sentidos dictan y el entendimiento aconseja, sino la carga de prejuicios, medias verdades, estereotipos pegados a su alma y la sombra babullante del director o del que le paga mensualmente? ¿O las ideologías? Hay algunas ideologías, dan que pensar, porque una cosa es una cosa y seis media docena. Quiero decir que eso nada o casi nada tiene que ver con sobre la libertad de expresión y opinión, y despista mucho al personal que quisiera más objetividad, más claridad mental en quienes quieren gestionar y transmitir las noticias y lo que pasa en el mundo. Las apariencias engañan. No te fíes ni de ti mismo, a veces, y de lo que ves y oyes a primera vista y primera audición. En el reino de los bulos, las mentiras y las descalificaciones, todos los gatos son pardos, y esto no puede ser verdad, porque no todos los gatos son pardos. Lo que nos debe llevar a lo que no teníamos que haber llegado nunca, como es desconfiar hasta de tu padre. Así están las cosas. Dicen que te has comprado un piso de 10 millones de euros y es falso, no hay tal. Que te has ido de vacaciones a Doñana o a Punta Cana y es pura mentira. Que te han visto con una rubia despampanante y era morena y tampoco era tanto, porque las apariencias engañan. Llevas un reloj que brilla en exceso y alguien piensa que es un Rolex sin caer en la cuenta de que nada tiene que ver el brillo de una cosa con la calidad y el alto precio. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Alguien te vio muy de mañana por la calle, siendo jubilado como eres, y se puso a pensar y declamar con vehemencia para sus adentros que de dónde coño vendrías a esas horas y venías nada menos que del centro de salud de entregar la orina para unos análisis. Las apariencias no son la esencia y el fondo de las cosas. El otro día te vio salir de un bar de copas a las 2 de la mañana y se puso a pensar en todo lo habido y por haber, y no acertó, porque únicamente venías de tomar unas copas con quien te pareció bien, punto y pelota. Y otra cosa, don Rodolfo, ibas por la calle riéndote, porque te acordabas en aquel instante del chiste buenísimo que te habían contado hasta un momento, pero no por ello estabas más para allá que para acá, como pareciera que pensaba la señora de enfrente, al ver la cara que puso y la leve sonrisa que se escapó de medio lado. Lo dicho, las apariencias engañan y nos dejamos engañar como peleles. ¡Ay, ay, ay!